Apoya al de aquí. Visita tu Econo con la variedad y calidad que buscas para tu familia. Econo, donde mejor se compra, presenta.
Porque todo deporte merece, digamos, que su minuto de fama. Let's go. La Garata de la Mega presenta El Picadillo, con las noticias que te importan en el mundo de los deportes.
Bueno, mientras arrancamos por acá con la Garata de la Mega, y ustedes saben que siempre comenzamos el programa con El Picadillo, que es un resumen, una bebelata que se forma aquí de las noticias más importantes dentro del mundo de los deportes. Y vamos a arrancar con qué más, si no es ese juego de anoche, ese séptimo juego. Mario, se coronaron campeones los Piratas de Quebradilla.
Piratas de Quebradilla, nuevos monarcas del BSN. Tremenda temporada. Primero que nada, una gran temporada del Baloncesto Superior Nacional. De
durísima.
Verdad que hay que quitarse el sombrero. Tremenda temporada.
Bueno, es donde único usted se puede quitar el sombrero. En todo lo demás, usted deje lo opuesto por aquello de que
sí, pero
no multiplique su existencia.
Yo creo que tremenda temporada del BSN. Gran temporada para los fanáticos. Gran temporada para el baloncesto. Y pues los Piratas de Quebradilla se coronaron anoche como campeones, liderados por 19 puntos, 12 rebotes de Alejandro Bimbo, You Can See Me, Carmona.
Orgullo de Lagos Eulacina.
Orgullo de Lagos de Eulacina, un tipo que LeBron lo tuiteó personalmente y le dijo, yo, DM me. Eso es así, hace varios años atrás. Sabemos que Bimbo en Ohio pues compitió varias veces en contra de LeBron James. Y no solamente que compitió, sino que metió 30 puntos.
Ustedes escucharon la entrevista, no sé si tuvieron la oportunidad, en las redes sociales de Tatiana Pérez. Muy buena la entrevista, considerando el desastre que había pasado la noche antes. Tatiana Pérez le hace una entrevista a Bimbo Carmona y él dice, voy a hacer la ficha del tranque en este juego. Lideró a Quebradillas en rebote. Los lideró en puntos con 19 y 12.
La defensa de Bimbo es asfixiante. O sea,
no, no,
la gente
tenía... Oye, pero hay que premiar a David Huerta, que la mayoría de las veces que es un jugador que se sale por el techo, él fue la única constante del equipo de Arecibo ayer, jugando muy bien, pero no fue suficiente. Hidel, tú estuviste allí, tuvimos una llamada telefónica, previo a luego me diste, papi, no existe forma, no pierde el equipo de Quebradilla, vamos por 8 chavos. Sí. ¿El juego se acabó? 8 chavos. No, te odio, todos los días de mi vida te odio.
Definitivamente la energía, y yo he ganado 4 campeonatos en diferentes equipos.
Tú eres tan... ¿A qué le importa a la gente eso?
Pero la energía que irradia ese pueblo, Quebradilla, o sea, ahí se vive, se respira.
Bueno, la energía que irradia ahí, porque si es Raymond Dalmau que estaba sentado ahí, no irradia nada de energía.
Él vino de afuera.
Él está quieto ahí, yo digo, alguien lo puede tocar para saber si está vivo.
No, Raymond Dalmau es como los que dan noticias en España, que no tienen ningún tipo de...
Nada de...
Está molesto, está feliz.
¿Se pueden pegar en la loto? Nos pegamos en la loto. Ah, fui yo.
Yo creo que Raymond Dalmau no hizo mucho dinero en el BCN. Si él empieza a jugar póker al día de hoy, se hace multimillonario.
Sí. Tiene un poco el
cero pace. Reacción. Ese tipo.
Cero reacción.
Definitivamente, pues allí se vivió... Yo tenía muchas emociones encontradas porque, como dijo Mario... Prácticamente yo fui el padre de Bimbo Carmona a los 14 años. O sea, su papá me cedió a mí su custodia para yo poder llevarlo a Estados Unidos. Y lo que él dice, o sea, verlo como ese joven saliendo de Lagos Eulacina con pocos recursos ha tenido...
Pocos recursos económicos, porque baloncelístico era millonario.
Era millonario. Y entonces verlo que ha tenido en su carrera altas y bajas, pero siempre se ha destacado. Yo me acuerdo que John Calipari lo estaba reclutando.
¿Sí, señor?
Como uno de los mejores jugadores defensivos de,
¿sí, señor?
De high school basketball. Él me decía, Hidel, LeBron no le puede meter la bola a Bimbo Carmona. Y ayer pudimos ver antes del juego, yo le dije, Bimbo, esta es tu oportunidad de hacer historia. O la haces o vas a seguir hablando de que llegué y nunca gané.
Que puede ser que se le haya pegado el virus de LeBron.
Definitivamente.
En realidad es más virus de Carmelo Anthony, no de LeBron.
Definitivo.
Porque LeBron ha ganado. Y le dije, la clave...
Claro, Mario siempre defendiendo a LeBron.
Gracias.
Es que es el mabrón, pero a niveles...
Le dije 19 y 12. Le dije, tú metes 19 y 12, esa fue la segunda que acerté y le van a preguntar cuando lo llame. Y
no.
19 y 12, le dije, si tú metes 19 y 12, ustedes tienen toda la ventaja de ganar. Y él me dijo, si me dan la bola... Y yo le dije, eso no son excusas.
¿Alguien me puede decir qué tenía adentro Jonathan García ayer?
Dios mío.
Es el despliegue de canastos de tres más impresionante que yo he visto en la historia de este baloncesto.
Y
yo te estoy diciendo que yo he visto...
No, pero está ahí cuando Nelson Quiñones y Eddie Casiano... Sí.
No, pero es que él fue el espectáculo de
él. Lo que pasa
es
que en un juego final posiblemente te la tengo que dar.
Y las metió desde Arecibo.
Lo grande del juego, y esto es algo verídico, el coach le dice a Jonathan... Jonathan, vamos a correr motion empezando el juego. Y Jonathan dijo, yo voy para el pick and roll. O sea, el enfoque que tenía Jonathan.
Sí, pero él sabía que iba a tirar la bola.
Él sabía que iba a tirar.
Y le dijo a Bimbo.
Él llamó el pick and roll.
No, cuando él mete el primer triple, él le dijo a Bimbo, dame la bola. Y Bimbo le dice, pues si te la dimos. No, que me la sigas dando. Y metió tres triples. Sí, pero cuatro, metió tres triples corrido. A un nivel que yo dije, ¿pero qué es esto?
Pero Play, lo grande de esto es que el jugador no jugó en la segunda mitad. No. O sea, que había un plan, el plan se ejecutó. Aún cuando un individuo...
Sube un poquito el micrófono ahí que se te pierde la tarraya de boca esa que tiene.
Aún cuando el individuo... oye, hay que tener este temple para tú meter, imagínate tú las categorías menores, metí 14 puntos, 13 puntos
y no juego en la segunda mitad.
Pero por eso es que Jonathan es grande y tan importante para los equipos.
Es un veterano. Nosotros vamos a estar hablando, ya me mito cerca de las 11:30, un poquito más de este juego. Pero vamos a hablar de esto, y es que Puerto Rico, y estoy hablando de las ramas en el softball, Puerto Rico puso su marca en 4-2 al caer ante el equipo de los Estados Unidos, que tiene récord de 4-1. Quienes juegan, perdimos 4-1. Estados Unidos está invicto en el torneo panamericano de softball femenino. Nos dieron ayer varias donas, nos dieron 6-0. Las boricuas enfrentarán hoy en doble tanda a Perú y Aruba. No sé qué tipo de tradición tenga Perú y Aruba en el softball, pero entiendo que nosotros debemos darle pasta y queso a estos jueguitos. Así que las muchachas que juegan para 4-2, pues... esto promete, así que vamos a seguir bien de cerca de eso. Oye, y vamos al baloncesto nuevamente. Ayer, como le dicen, las 12 guerreras,
sí señor,
se ganaron a Cuba. Hay algo que no entiendo. La información es que es la primera vez en nuestra historia que le ganamos a Cuba,
y esa es la que vamos a creer.
Es esto, primera hora que dice, no está confirmado todavía.
Falta data, falta recolectar data en este país. Si una vez no tengamos más a Paquito, no sé qué no nos vamos a hacer. Sí.
hay que verificar, hay que clonarlo, porque es que no hay break.
Hay que clonarlo. Definitivamente, el equipo de Puerto Rico, hay que quitarse el sombrero ante Yanira Alicia, donde quiera que esté, el grupo de trabajos, Héctor Lavoy, el grupo de trabajo con nuestro equipo femenino. Ya el equipo de Puerto Rico no es Carla Cortijo. Carla Cortijo empezó un movimiento.
Claro. Uh-huh. Claro.
Siguió el movimiento y ya el equipo tiene su propia vida sin Carla Cortijo. Le acabamos de ganar a Cuba 70-67.
Estábamos dominando el juego amplio en la primera mitad. Le sacamos unos cuantos puntos de ventaja en la segunda mitad. Según estaba diciendo el técnico, varios turnovers. El equipo como que se salió de ritmo y logramos aguantar el empuje de un equipo de Cuba que, vamos a hablar claro, nos había dominado por gran parte de nuestra historia basquetera en el baloncesto femenino. En el masculino ya llevamos tiempo dándole por donde se merecen, pero en el baloncesto femenino todavía eran los papaces.
Y tiene que ver mucho pues la genética, ¿verdad? Nuestras niñas y nuestras guerreras son bajitas, pero sí. Últimamente hemos adquirido jugadoras como, por ejemplo, Ali Gibson y Yolanda Jones, 6'1", 5'11", que son New Yorkers. Entonces, cuando la combinamos con Pamela, que vuelve...
Y Plácido, que es la veterana, ¿verdad?
Plácido, que es la veterana.
Entonces, no hay la inyección de las jóvenes, de Chaliza la mano.
Y estaban hablando ayer que en el momento que la cosa se puso difícil... Dale la bola a Mari Plácido y salte pa'l car. Dale la bola a ella. Lo demás, usted olvídese. Y metió un triple importante que le dio un poquito de respiro a Puerto Rico. Ya las muchachas estaban, el juego estaba en seguridad.
Y hablando con Yanira ayer, lo importante de esta victoria es que los pone a un paso de la semifinal y un paso para cualificar para el Mundial en España el año que viene.
Que ese es realmente la
meta.
Esa es la meta.
La meta de lo que se quiere lograr.
Yo creo que las jóvenes están bien enfocadas. Hay que esperar el resultado de lo que es el juego de Paraguay y Canadá. Si Paraguay da un palo a Canadá, hay un triple empate, entonces se define todo por goal average. Pero si Canadá gana, pues entonces tenemos la oportunidad de ir a un juego para tratar de clasificar a ese Mundial de España, que es bien importante para la federación y para el equipo femenino.
Definitivo. Vamos, nos movemos de deporte rápido y vamos a hablar un poquito del golf. Hoy empieza lo que es el PGA Championship y... la noticia que es más importante de esto es que Jordan Spieth, que sabemos que ahora mismo es la figura tope en lo que está sucediendo dentro del mundo del golf, de ganar este torneo, lograría completar lo que es el Career Grand Slam, o sea, ganaría los 4 eventos más importantes que tiene el golf en su carrera. Y este chamaco apenas lo que tiene son, ¿cuántos? 20 y pico de años. Ya él ganó lo que es el US Open, ya él ganó el Masters, ya él ganó... lo que es el US Open, ahora le faltaría lo que es este torneo, que es el PGA Championship. Vamos a ver si lo consigue. Básicamente entiendo, si no me equivoco, El tee time de ellos es cerca de las 1:35 de la tarde. Mañana los muchachos tendrán un poquito de más detalle. Tiene 24 años nada más, Jordan Spieth. Quiero que sepan que jugadores, ¿verdad?, de la élite que han logrado esta hazaña de lograr el carril Grand Slam, pues obviamente Nicklaus, que es la bestia, y el mejor golfista en la historia, el señor...
No hay hoyo que no meta.
Ella jugaba 18 hoyos y después se iba a darle hasta un machito que tenía. Increíble el tiro.
Con 19 Eva. Novias.
Y a todas les tiraba en el bunker. O sea, no le gustaba eso del fairway, le gustaba el bunker.
Sí. Wow.
Tiger Woods, ¿verdad? No, ¿qué falta hace en el golf? De verdad, usted habla de todos estos blanquitos y dice, qué porquería.
Oye, pero lo interesante de Tiger, y este joven creo que va por ese camino, ¿verdad? Tratar de emular a esa bestia humana, es que nunca sabremos cuán grande hubiese sido el individuo, porque después de las 19 jevas, su juego declinó drásticamente.
Las 19 jevas y sus rodillas y la espalda y muchas cosas.
Está bien, pero la parte emocional, yo creo que le hizo mucho daño ese divorcio.
La esposa le dio con un palo de golf.
La luz pública salió.
Y fue el segundo divorcio más caro en la historia de los deportes. O sea, el primero, Michael Jordan, que fue bien rápido.
con 400 millones
y él 300, ¿sabes? O sea, esto es así.
Estamos hablando bastante de que caro. Nunca, o sea, lo que yo he dicho, Michael Jordan se retiró, en su pick hubiese ganado, en vez de 6 hubiese ganado 8, corrido.
Posiblemente.
Jamás hubiésemos sabido, o sea, que estos individuos yo creo que lo hacen a propósito para dejar la interrogante, si sale un animal, por aquí yo me retiré en prime time.
Si lo hacen a propósito. Pero, a pesar de todo eso, yo no creo que haya duda de que Tiger Woods es el mejor golfista en la historia y lo que logró en el juego y
fuera del juego, o sea, hizo que le interesara el golf a gente que no le importaba el deporte.
Sí,
o sea,
lo que trajo la cafrería a un deporte fino.
No, completamente.
Al ganado vacuno.
Yo recuerdo todavía
el fanático consumidor, el que grita.
Pero espérate, ¿ustedes recuerdan aquella vez que él ganó el US Open con aquella camisa roja que fue emblemática? Él ganó. Y cuando él le mete a los clavea a todos, el público, aquello parecía que estábamos ayer en la guarida del pirata en Quebradilla. Sí, señor. El fanático ahí,
ahora se usan las Jordas jugando golf. Sí, Jordas de golf y todo. Sí,
para poner en perspectiva y tirar un poquito de historia, Tiger Woods ha sido tan y tan grande que él tuvo una disputa con el PGA en un momento dado. Y los analistas blancos de ESPN que siguen el golf decían: hay que hacer las paces con Tiger porque es más grande que el PGA Tour. Él puede tener su propio PGA Tour.
Así que no le voy a decir, pues jueguen en mi tour y sálquense todos ustedes.
Así de grande, así del individuo.
Señor. Definitivo. Mira, uno que es grande también es el señor Yadier Molina. Pero ayer hubo un gato. ¿Qué es esto, mano?
No, es una cosa increíble, pero Yadier, para mí, ¿verdad? Y podemos entrar en discusión, para mí es el mejor catcher puertorriqueño de todos los tiempos.
Wow. Yo no tengo discusión con eso.
Está Poch, que también es
un chéverito, pero para mí,
Yadier es un individuo que es la mente detrás del juego. Olvídate detrás del plato, detrás del juego.
Él puede ser el mayor de San Luis ahora mismo fácilmente.
Y les digo algo. Lo dijo Mike Mattini, lo dijo Tony La Russa, él dijo, nosotros hemos visto catcher en grandes ligas con el respeto que se merecen todos. El cerebro de Yadier Molina es privilegiado.
El mascoteo, nada más. Cuando tú ves ese mascoteo de Yadier,
hace que
bolas afuera parezcan adentro.
El framear la bola. Una bestia, definitivo.
Una cosa.
Yo soy fanático de ese individuo. El juego estaba contra Royal, estaba 4-5. Y el individuo, Grand Slam, el número 5 en su carrera, lo pone segundo en todos los tiempos en la historia de San Luis, segundo, con 5 Grand Slam. Y yo creo que el que está primero lleva 7. O sea, que eso es un nuevo récord que yo creo que él va a romper.
Que está herido, ¿no? Y la realidad es que Yadier, que tuvo una discusión hace poco con el dirigente, que el dirigente lo quería sentar porque estaba cansado, y Yadier le tiró por Twitter.
Yo me preparo.
¿Cansado
sí,
de
señor.
Qué?
¿Descansado de
sí,
qué?
Yo sí, me sí, preparo sí. para jugar 100 y pico de juegos, incluyendo los playoffs. Seguro, sí. Oye, ¿qué le pasa a usted, infeliz?
Y hay que ver la transformación física que tuvo Yadier
en
estos últimos 2 años.
Ya estaba tetillú antes, ya no.
No, es que cuando estás arrodillado detrás del plato tanto tiempo, tú tienes que poner el palo tuyo, porque el peso en tu rodilla.
Oye, se colocaron a 1.5 de los cops, o sea que.
Ahí San Luis para rato. esa división central de la Nacional todavía está interesante. Mira, y unos que se reforzaron fue Cleveland y nos quitaron un jugador.
Mira, yo no sé, los Mets siguen haciendo cosas para que los fanáticos como Play, como yo, sigamos desilusionándonos y diciendo para cuándo lo vamos a dejar.
Sí, pero es que yo creo que había que venderlo como quiera.
Yo sé, pero vamos a seguir tratando de ahorrar dinero y ¿en dónde estamos invirtiendo?
Bueno, pero anyway. Hay que esperar a los season a ver qué pasa.
Pero yo creo que en los Mets, cuando tú das 20 y pico de jonrones, tú quieres salir de los jugadores. ¿Qué pasó con Murphy? ¿Sabes? No entiendo, pero nada. Los Cleveland Indians adquieren al jardinero primera base Jay Bruce. Bruce estaba promediando 2.58.
Pero había sacado 29 jonrones.
Pero llevaba 75 RBI también. O sea, yo en el deporte del béisbol no soy bien fanático, pero cuando se trata de mis Mets, pues me duele un poco. Pero es una buena adquisición, yo creo que para los Cleveland.
Mira, el equipo de Cleveland obviamente acaba de colocar en la lista de lesionados a Bradley. Y interesante, él estuvo lesionado también.
Sí, la temporada pasada. Él era la pieza clave para ese campeonato.
Definitivo.
Ellos tenían a Bradley, ellos podían ganar.
Ellos hubiesen podido ganar. Todo el mundo lo dice. Este año se le vuelve a lesionar. Sí. Este bate es zurdo.
Pero lo pusimos el día del... Yo creo que es 10-day deal, so no va a ser mucho tiempo, pero Bruce, como todo el mundo sabe, es un bate para los playoffs. Octubre.
Que es importante para el equipo de Cleveland.
Pero tienen que ganar esta división porque Kansas City está atrás de ellos.
Sí, pero Kansas City viene con un empuje violento. Bueno, ayer San Luis le dio un tablacito para
y
que
no
Cleveland
solamente ayer,
respire.
Estos días San Luis le ha dado duro a Kansas City.
Sí. Así que por lo menos ahí pues tiene un respirito y ahora se refuerzan con lo de Jay Bruce. Quiero que sepan, nosotros vamos a estar estrenando un segmento en el día de hoy. Y no lo vamos a estar estrenando como tal. Lo que vamos a estar haciendo es reviviéndolo, porque en algún momento acá en La Garata de la Mega nosotros teníamos este segmento que se llama Quemando Brea. Y es que están ocurriendo tantas cosas grandes en el deporte de la aceleración. Tenemos puertorriqueños fuera de Puerto Rico poniendo el nombre en alto. Así que vamos con la presentación y arrancamos con el segmento.
¿Te gusta sentir la adrenalina en el cuarto de milla? ¿Sentir la vibración de los motores rompiendo del tímpano? La Garata de la Mega te trae Quemando Brea. Pati Fiebrú.
Bueno, ahí está. Arrancamos con Quemando Brea por acá. Nosotros tenemos con nosotros a Felipín Quiñones, que es la persona que se va a encargar de darnos la información. Felipe siempre me está hablando de lo que está pasando. Yo siempre he tenido una perreta en esto de rotores, pistones. Yo no entiendo que si cambiaron los motores. Felipe, vamos a darle a esto rapidito. Háblame un poquito de qué es lo que la gente va a poder esperar en este segmento Quemando Brea. Y tenemos puertorriqueños en Australia representándonos ahora mismo. Háblame.
Eso es así. Ahora mismo tenemos puertorriqueños que están representándonos allá en Australia, en el Oceania Puerto Rican Australian Tour. Allá está Loquito Killer, está El Humilde, que son de los carros más rápidos en el mundo. Y son boricuas. O sea, es un dato que apenas mucha gente aquí lo sabía. Y tenemos los corredores más rápidos del mundo aquí en Puerto Rico.
Esta guerra de rotores, pistones, que si cambiaron los motores, háblame un poco de eso, porque la mayoría de las personas como nosotros, que lo que hacemos es cambiar el aceite al carro, echarle gasolina y darle para adelante.
Y acelerar.
Y acelerar. Y más cuando siente la puñalada de Conan. Parezco que estoy metiendo de NASCAR. Pero es más allá. Es este deporte de la aceleración le está dando mucha gloria a Puerto Rico. Y como bien tú dijiste, no se está reportando en muchos lugares. Y obviamente aquí en La Garata de la Mega, en este segmento Quemando Brea, lo vamos a estar haciendo.
Mira, esta guerra comienza desde los años 80, en la pista de Salinas, con el evento de rotores y pistones. Un evento pues que siempre, o la mayoría de las veces, fue dominado por los rotores.
O sea, rotores los tenían de hijos.
Claro, hasta que salieron pues estos Toyota Supra o estos supermotores 2JZ, que son los que están haciendo rescates en el mundo.
Que ahí están los pistones.
Exactamente, lamentablemente. A mí me gustan los rotores full, pero ahí está. Sí.
Mira, y esta tenemos a alguien en línea telefónica. Mira, que lo vamos a estar entrevistando, vamos a estar hablando con él. ¿A quién tenemos en línea telefónica?
Mira, en línea telefónica tenemos al señor Carlos Ruiz. Quizás no le suene mucho ese nombre, pero yo les voy a mencionar un dato que lo va a identificar súper rápido. Él es el dueño del carro que corre 5.95 segundos a 240 millas en el cuarto de milla. Actualmente está en Australia. Él es Carlos Ruiz, el dueño de El Humilde.
Oye,
El
Humilde. Carlos, bienvenido acá a La Garata. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Saludos, Playmaker, y a todos los muchachos ahí que siempre están ahí peleando con los fanáticos. Ahí.
Una pregunta, ¿cómo demonios tú haces 5 segundos a 200 y pico de millas y tu carro se llama El Humilde? No le podemos poner el roncón, no le vamos a poner Teleche adentro. O sea, yo no entiendo esto.
Guárdame eso ahí.
Como todos los boricuas, Tito Tinida, que la gente decía, Tito Tinida es tan humilde, cada vez que le ponían un micrófono al frente, yo soy el mejor y yo gané. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Oye, háblame un poquito de lo que están haciendo allá en Australia.
Ok, mira, nada, aquí gracias a Dios y a las oportunidades y al Team MechTech Racing aquí, a Edwin Colón, presidente de MechTech, pues tuvimos la gran oportunidad, la invitación a un gran evento nacional aquí que hacen en Australia. Eso va a ser este mes de agosto. El evento en sí es el 26-27. Vamos a estar haciendo unas pruebas, unos pases de prueba durante la semana antes de eso, que la semana que viene estamos viajando allá para Australia, en Brisbane, Australia, y allí vamos a estar representando nuestra bandera como muchas veces lo hemos hecho en el pasado en otros lugares de Estados Unidos y áreas limítrofes donde mucha gente no sabe que hemos ido a competir y representado nuestra bandera y nuestro team. Y vamos representados con un team que verdaderamente somos los más rápidos del mundo y mucha gente no lo sabe.
O sea, vamos a hablar claro. Ustedes van a ir allá a competir, van a estar allá, si el evento es el 20 y pico, como hacen los artistas, como hace todo el mundo. No, nosotros necesitamos irnos por lo menos 2 semanitas antes a tunear los carros y eso, pero todo el mundo sabe que pues la vida no se trabaja todo el día. Pero, muchachos, la competencia dura de ustedes, ¿A quiénes son los que ustedes tienen que estar mirando en esta competencia allá en Australia?
Ok, en Australia siempre ha sido la guerra eterna, como estaba diciendo ahorita Felipe, que los rotores versus pistones, pues ahora en este caso es Australia versus Puerto Rico, siempre ha estado esa guerra eterna.
Ok.
De que si quiénes son los más rápidos, que si los mata, que si los 2JZ. Los motores 2JZ son motores que han evolucionado ahora últimamente. Y hoy, pues somos los más rápidos del mundo. Estamos entre los más rápidos y Australia tiene también uno de los carros 2JZ más rápidos del mundo y entonces vamos a ir a competir con ellos, pero aún así pues los Mazda. La guerra del Mazda siempre ha estado con Australia porque allá es donde hacen las piezas, sin embargo nosotros tenemos los Mazda más rápidos, aunque ellos son los que hacen.
O sea, ellos fabrican el carro y nosotros le damos pastiqueso. O sea, monta a la China para que otro chupe. Mira, Felipe, algo que le quieras preguntar a él de lo que está pasando por allá en Australia.
Mira, Carlos, quiero que realmente me hables de tu carro. Supimos que tu carro pues, había tenido unos contratiempos en la pista de Orlando, que pues se lo habían puesto de capota en uno de los pases de prueba.
Eso fue el video que vimos, que el carro se viró.
Exactamente. Y obviamente, pues por las medidas de seguridad y toda la seguridad que tiene el carro, no le pasó nada, solamente unos raspazos en la capota. Pero, Carlos, cuéntanos cuál fue el proceso para entonces reparar este carro y llevarlo hacia Australia. A una semana antes, creo que fue la...
Sí, un par de semanas antes, pues estuvimos haciendo unos pases de prueba en una pista en Georgia, porque en Orlando estaba lloviendo, entonces el Team MechTech fuimos los 4 carros que vamos a ir a representar a Puerto Rico, que no sé si se lo dije, pues es Rafaelito, que ese es del área de Cagua, ¿verdad? Uh-huh. Ese carro es una leyenda.
Es correcto.
En el mundo racing, para abrirnos, fue uno de los pioneros que nos abrió la puerta al mundo de drag racing en Estados Unidos, y es el más rápido del mundo actualmente, hoy es el más rápido, es el 2JZ más rápido del mundo, y vamos a ir a competir para allá, igual que el Rafaelito, igual que el MechTech Lab Zion. Ese carro es un carro que prácticamente es el más rápido en el área de Estados Unidos, fue el primero en entrar a los 5 segundos en este carro import. Con un motor 2JZ, este carro va a estar reventándolos también en Australia, y el Humilde. Son 4 carros los que vamos a estar compitiendo con este montón de carros de Australia.
Te pregunto, ¿algún récord que ustedes estén persiguiendo en esta competencia? ¿Alguna sorpresa que ustedes tengan preparado? Porque obviamente, si ustedes se fueron con tanto tiempo de anticipación, pues yo estoy seguro que allá van a estar trabajando ciertas cositas. ¿Qué es lo que quieren lograr en esta competencia adicional a ganar? ¿Algún récord que quieran establecer? ¿Algún récord que ustedes van en busca de romper? ¿Qué están haciendo allá?
Primero son las competencias, pues son unas competencias, pero el récord que queremos en este otro carro, que es en el MechTech Lab Zion, en este carro queremos hacer los 5.7 segundos, que es lo que estamos buscando, porque el carro tiene el potencial de hacerlo, y con el 2 rotores, pues ya tenemos el récord mundial, pero queremos en la casa de ellos, en la casa del dueño del trompo, pues hacerle esos números también y repetirlos con el 6.5 que ya ellos lograron. Y con el 3 rotores, pues de loquito, pues también hacerle récord allí en su casa, porque la idea de esto es ir a competir frente a Puerto Rico, donde hicieron todas las piezas, y como quiera aún así nosotros somos mucho más rápido que ellos, by far. Y entonces, pues esas son las cosas que queremos hacer.
Hidel.
Carlos, Hidel Padilla por aquí, salud y felicidades. Te pregunto, en este tipo de competencia, como en el boxeo, o sea que en el boxeo hay que estar haciéndose pruebas de droga, los carros, no se puede uno ponerse a inventar con algo, o hay que reportar todos los cambios que tiene el carro antes de competir.
No, allí lo que hay son reglas. Las reglas son, pues si son extreme, pues es la categoría abierta. Esa categoría tú puedes tener, dependiendo del motor que sea, pues te limitan con el peso, pero puedes usar lo que tú quieras, el combustible que tú quieras. Por ejemplo, para que tengas una idea, nosotros corremos con que es un alcohol, un tipo de alcohol, ¿verdad? Entonces hay unos que pueden usar nitrometanol, que es le puede añadir ese otro aditivo para el carro correr más rápido. El turbo no importa, puede ser el turbo más grande que exista, siempre y cuando tenga la combinación, pues que trabaje. Pero ahí no hay limitaciones, las únicas limitaciones que van a haber es abierto, las únicas limitaciones que van a haber es por peso. Sin embargo, hay unas categorías que nos diferencian unos de otros. Rafaelito, como es dos rotores, uh-huh, está compitiendo en la categoría dos rotores, cuatro pistones. Los seis cilindros y los tres rotores se van a estar compitiendo en otra categoría. O sea, serían dos categorías las que vamos a estar invadiendo allá en Australia.
O sea, que son básicamente esas cositas. Pero nada, oye, le damos las gracias. Mucho éxito por allá. Y obviamente acá en este segmento que mando Brea, nosotros vamos a estar bien al día en lo que está pasando con usted y vamos a estar reportando todo lo que esté pasando por allá. Lo único que nos resta decirles, mucho éxito. Y si, bueno, sean bastante humildes y andan mellados por allá en Australia. Gracias. Así que mucho éxito por allá, ¿ok?
Gracias. Siempre le damos las gracias a MECTEC Racing Team, que son los que estamos haciendo, así poniendo nuestra bandera en alto.
Definitivo. Oye, y también quiero decirle a ustedes por acá rapidito, oye, que para todos los que trabajamos acá en Quemando Brea, los carros, obviamente, por más que uno diga, son los bebés de uno. Y uno tiene que cuidarlos, mantenerlos limpiecitos para cualquier evento, cualquier cosa que uno tenga que hacer. Para el momento de echar gasolina, nosotros solamente confiamos en la gasolina Puma, la única gasolina con el contenido aditivo Hi-Tech 6600. Este ayuda al motor de tu vehículo con agentes limpiadores, reduce fricción y optimiza combustible y ayuda a alargar la vida de tu motor. Si los corredores profesionales confían en ellos, ¿por qué no lo va a hacer usted también? Dale alta calidad en gasolina a tu auto hoy y arranca con Puma. Puma, pasión por la calidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa cuando regresemos. Oye, gente, pues venimos hablando con nuestro entrenador Marco Irizarry, venimos hablando un poquito de rompiendo patrones. Recuerde que vamos a estar analizando en breve el séptimo juego, la victoria, sí, de los Piratas de Quebradillas frente a los Capitanes de Arecibo. Vamos a estar hablando en breve también sobre si esto de los fanáticos meterse en la cancha es tradición o una cafrería de ganado vacuno que hay que erradicar del corazón del boricua. Y el tema del Dream Team que se nos quedó ayer, hoy en Throwback Tuesday, acá en la Garata de la Mega, no se mueva nadie. Throwback Thursday. Sí, señor. Así que no se mueva nadie, que luego de la pausa regresamos con más de La Garata.